Es tiempo de tomar tu Biblia y la lección de la escuela sabática. Vamos a estudiar juntos con fe y esperanza.
Bienvenidos una vez más, hermosa familia en la fe, a este su programa de fe y esperanza. Esperando en el Señor que usted y su familia estén gozando constantemente de las bendiciones de nuestro Padre Celestial. Es un placer poder traer para usted la lección número 11 en esta ocasión. Hablar sobre José y sus sueños. José el soñador. De hecho, es la lección número 11 que lleva por nombre José, experto en sueños. ¿Sabe? Nos da mucho gusto y un gran placer poder acompañarle constantemente para honra y gloria de Dios en todo momento. Y por supuesto, agradecerle a todos ustedes que se comuniquen con nosotros a través de Facebook, a través de YouTube, a través de WhatsApp también, a través de nuestro correo electrónico, que igual usted está constantemente llegando hacia nosotros de esa forma. Muchas gracias. Esperamos que nuestra participación siga siendo de bendición para usted y para su familia. Le recordamos que estamos ahí los miércoles a las 8 de la mañana en un programa especial de temas especiales, un servidor, hablando sobre diferentes temas, mucho en puntos escatológicos para el tiempo del fin, los eventos del tiempo del fin, y por supuesto también sobre la familia y algunos otros puntos de doctrina también que estamos trayendo para todos ustedes. De hecho, en la mañana, al iniciar el programa, permitimos que sea el público, que sean ustedes mismos quienes elijan el tema. Damos ahí, ponemos en la mesa varios temas, ya ustedes eligen qué temas seguimos y por ahí vamos, ¿no? Gracias por acompañarnos allí también a través de Radio Fe y Esperanza. En nuestra página de feyesperanza.org puede escuchar nuestra programación. Ahí también están los enlaces de otras estaciones, donde se puede también escuchar a otras estaciones que son hermanas nuestras, que están transmitiendo nuestra señal también en todo momento. Para honra y gloria de Dios, hemos ayudado a muchas estaciones a levantarse y a estar transmitiendo constantemente. Gloria a Dios por ello. Vamos a entrar, mis hermanos, a la lección en esta ocasión. Y el texto para memorizar, está facilito ahora sí lo puedo memorizar, se encuentra en Génesis 37:19. Vamos a dar lectura a este texto después de orar, ¿sí? Acompáñame a orar si le es posible. Padre bendito, gracias te damos, Señor, porque nos da el privilegio de estar ante tu presencia en oración. Ahora que vamos a empezar a estudiar la lección, Señor, te pedimos que nos ayudes a entender el mensaje especial que tú tienes para mí. Un mensaje que me ayude a estar cerca de ti, que me ayude a reflejar tu amor, tu cariño por la humanidad. Y Señor, que ese mensaje también me ayude a transmitir ese amor para que otras personas se encuentren contigo y juntos podamos estar cerca de ti. Ayúdame pues, Señor, a entenderlo para poder llevarlo a otras personas también. Señor, gracias porque nos has unido como familia, como tu pueblo. Somos tus hijos, te amamos, amamos tu venida, Señor. Ven por nosotros. En nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, pedimos esto y lo agradecemos. Amén. Hermosa familia, vamos a Génesis 37, versículo 19. Dice, y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Cuando José va con sus hermanos, que estaban en el monte, en el desierto, apacentando las ovejas, ¿no? Entonces ahí va José a llevarles alimento, a llevarles el cuidado del padre, ¿no? Y ahí se cumple este texto. Dice, ahí viene el soñador. Recuerde que ya le tenían coraje, le tenían envidia porque José era el preferido de papá. Y era el preferido porque José fue uno de los hijos de Jacob que lo tuvo en su vejez. Y por eso, y otros puntos más, llegó a ser su preferido. Sí, pero bueno, ahí viene el soñador. Y vamos a mirar qué trae esta historia para todos nosotros y de qué forma vamos a poder nosotros sacar algo importante que nos ayude a estar cerca de nuestro Padre Celestial. Entramos ahora a la parte de el domingo. En el domingo dice problemas familiares. Es el título para este día. Bueno, creo que en nuestra vida podemos ver que todos tenemos problemas familiares, ¿no? Dígame, ¿qué familia en este mundo no hay que pueda decir, no, yo no tengo problemas aquí en esta familia, no hay ningún problema, todo está bien, ¿sabe? Todos tenemos problemas familiares, ¿no? Dice la pregunta que va a decir, lee Génesis 37 del 1 al 11. Vamos a mirarlo y ahorita leemos la pregunta. Dice 37:1 en adelante, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. O sea que José iba y le chismeaba al papá cómo se portaban estos jóvenes, ¿cierto? Andaba de chismoso, vamos a poner de esa forma, ¿no? De cierta forma. Dice número 3, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Ahora, antes de entrar al siguiente versículo, note que de pronto, no sé si en su familia, alguno de nuestros hermanos o hermanas sea el favorito de papá o de mamá, ¿no? Miramos allá con Jacob y con Esaú. Recuerda que Esaú era el favorito de papá, de Isaac. Pero Jacob era el favorito de mamá, recuerda. Había esa dinámica allí, ¿no? Que la mamá le ayuda a Jacob a robarle la primogenitura a Esaú, por cierto. Bueno, aquí José era el favorito ahora de Israel, de Jacob. Qué interesante cómo va la dinámica, ¿no? Andando. Dice el siguiente versículo, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que soñó José? Vamos a mirar. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo. Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho. Y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Vamos a ponerle 12 manojos. El de José estaba en el medio y los otros 11 se inclinaban hacia él, ¿no? Entonces ahora note lo que sigue aquí. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecían aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Parecía que todo lo que estaba haciendo aquí José era empeorar la situación, ¿sí? Dice, y le aborrecían aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Ahora, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. Y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió. Y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. La pregunta que vamos a responder aquí dice, ¿qué dinámica familiar predispuso a los hermanos de José a odiarlo tanto? Bueno, número uno, Jacob amaba más y hacía favoritismo sobre José, y por sus sueños, sus hermanos menospreciando aún más a José, lo odiaban más y más. Y parecía que iba creciendo ese odio entre ellos aún mucho, mucho más. En la parte al final, al pie de la página y del domingo, tenemos eso dice, lee Mateo 20 del 26 26 al 27. Vamos a leerlo y luego leemos la pregunta. Dice, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Pareciera que esto medio contradice a los sueños de José. Pero recuerde que esos eran sueños que él estaba teniendo nada más. Dios hablando a José de lo que sucedería en el futuro. Obviamente, vemos el cumplimiento ya estando José en Egipto, ¿no? Cómo todo esto vino a ser una realidad, esos sueños que él tuvo, tanto del papá, la mamá y los hermanos, ¿no? Ahora, la pregunta dice, ¿qué principio crucial se revela aquí y cómo podemos aprender a manifestar en nuestra propia vida lo que enseña? El principio de la humildad, y solo en el amor de Cristo podemos ejecutarlo en nuestro diario vivir. Solamente de esa forma es que podríamos estar bien con este principio de la humildad, ¿sí? Y, por supuesto, José no tenía la culpa de estar soñando lo que estaba soñando, pero al contarlo, obviamente sus hermanos le tenían más envidia y iban más en contra de él. En la parte de lunes dice el ataque a José. Lee Génesis 37 del 12 al 36. Vamos a leerlo aquí. Dice el 37, 12 en adelante. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando el errante por el campo. Y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí. Y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos, y dijo, no lo matemos. Y les dijo, Rubén, no derramaréis sangre, echadlo en esa cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos. O sea, el plan de Rubén era, echémoslo aquí por lo pronto, y después Rubén pensaba sacarlo de ahí, ¿no? Para hacerlo volver a su padre después. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, Judá, ese mismo Judá que estamos hablando, es el de donde viene Jesús, Judá. ¿Se acuerda que la Biblia menciona el león de la tribu de Judá? Ese es el mismo Judá. Fíjese, conspira, dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas. Judá tiene esa fabulosa idea de tomarlo y venderlo a los ismaelitas, ¿no? Y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó sus vestidos y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no parece y yo, ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo. Y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los medianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Ahí tenemos la historia de José y esa tragedia tan terrible que aparentemente, hermosa familia, si usted analiza el texto, pareciera como que qué mala suerte de Jacob, ¿no? Hablando, digamos, mundanamente, ¿no? Que la suerte no existe, por cierto, ¿no? Pero así se dice muy, muy a menudo. ¿Qué habrá hecho José para que le vaya tan mal? Bueno, recuerde, Dios siempre tiene un plan. Y las cosas que aparentemente son tragedias en nuestras vidas, Dios tiene un plan y de pronto vamos a mirar el resultado. Aquí José parecía que va de mal en peor la cosa. Sus hermanos lo odiaban, le tenían envidia, lo maltrataban. Después lo meten en una noria o en una cisterna. Después lo venden como esclavo y ahora está en Egipto. Pareciera como que no, aquí la cosa va de mal en peor. En Egipto está como esclavo ahora. Imagínense, ¿qué puede pasar allí ya? ¿Qué más bajo puede caer? Está allá como esclavo. Bueno, ahora note. Jehová estaba con José. Y luego se lo viene a continuación todavía. La pregunta que aparece aquí dice, ¿qué nos enseña esto acerca de lo peligroso y malvado que puede ser el corazón no regenerado y lo que nos puede llevar a hacer a nosotros, a hacer a cualquiera de nosotros? Bueno, Todas nuestras acciones pueden ser influenciadas por Satanás si no estamos bien con Dios. Por esa razón, diariamente debemos venir ante Jehová con un corazón arrepentido constantemente. Y es la razón por la cual José tuvo que pasar lo que pasó. Y ahí vemos cómo, a pesar de todo esto, como vuelvo a repetir, a pesar de que todo parecía ir de mal en peor, y de mal en peor, y de mal en peor, vamos a mirar, y hoy conocemos ya la historia, obviamente, pero si no conociéramos el desenlace de la historia, hermosa familia, ¿qué estaríamos pensando en ese momento? ¿Y eso que Dios está con José? Mira, sus hermanos lo maltratan, le tienen envidia, lo maltratan constantemente, lo tiran ahí en una cisterna, después lo venden como esclavo, y ahora está allá en Egipto como esclavo. Y eso que Dios está con él. Imagínense nomás. Bueno, hermosa familia, de nuevo, vea su vida. De pronto, ¿qué está pasando usted en su vida? Si usted está pasando alguna tragedia, algo muy difícil de repente, un trago muy amargo en su vida, alguna enfermedad o algo que usted esté viviendo, recuerde, Dios tiene un propósito detrás de todo esto. Y muchas veces tal vez no sea para los demás, pero para su propia vida incluso. De pronto, con alguna tragedia o alguna enfermedad o algo en nuestra vida, es que Dios está buscando salvarte a ti, salvarme a mí de pronto. Puede ser. Al pie de la página, ayer lunes, dice, ¿por qué es tan importante buscar el poder de Dios para cambiar los malos rasgos de carácter antes de que puedan manifestarse en algunos actos que nunca te imaginarías haciendo en algún momento de tu vida? Bien, Dios es el único que puede cambiar nuestro carácter. Cuando lo buscamos de todo corazón y le permitimos hacer ese cambio en nuestro ser. Si usted se acerca a Jehová, le busca de todo corazón, sin duda alguna, Dios hará ese milagro en su vida. Dios puede cambiar el corazón de cualquier persona, por muy duro que sea. Por muy duro que sea, ¿sí? Martes, vamos a mirar ahí el martes, Judá y Tamar. Bien, vamos a entrar aquí ahora. Dice, lee Génesis 38. Aquí vamos a mirar algo muy interesante. Dice el versículo 1 de 38. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Suá, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Er. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo. Llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito, Er, la cual se llamaba Tamar. Y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová le quitó la vida. Vemos aquí la historia de los hijos de Judá, donde toma a esa mujer para, bueno, en este caso a Tamar, para su hijo. Su hijo es malo ante Jehová, no tiene descendencia. Entonces ahora viene el segundo hijo y le dice, tómala tú para que le des descendencia a tu hermano. Entonces, conocemos la historia, ¿no? Él hizo todo lo posible por no embarazar a Tamar. ¿Por qué? Porque él decía, esta no va a ser mi descendencia, va a ser descendencia de mi hermano, yo la quiero para mí. La envidia, llamémosle de esa forma, ¿no? Lo que estaba pasando aquí. Entonces vemos ahí en el texto bíblico, ¿no? Cuando él hacía todo lo posible por no embarazar a esta mujer, en este caso a Tamar. Cuando él hace todo lo posible para no embarazar a Tamar, eso no le agrada a Jehová y también le quita la vida. Ahora queda el último, pero el último estaba muy pequeño todavía. Entonces Judá le dice a Tamar, vete con tu parentela, con tu papá, con tu padre. Vive como viuda hasta que mi hijo, el menor, crezca. Cuando él crezca, entonces podrá estar con él y él podrá, a través de él, tener descendencia, ¿no? Bueno, sabemos claramente que el menor creció, pero Judá no se lo dio a ella para que fuera su esposo o hicieran pareja y tuviera descendencia, sino que aparentemente como que a Judá lo pasó por alto. Vemos la historia ahí que en un momento cuando Judá iba a trasquilar sus ovejas, Tamar, que estaba vestida de luto, se quita las ropas de luto y ahora ella se viste como si fuera una ramera, una mujer de la calle. Entonces viene Judá y pide los servicios de ella, tiene relaciones sexuales y ella le pide que le dé ciertos tres objetos, ¿no? Que era su anillo, su bastón, etcétera, etcétera, ¿no? Tres cosas que le pide y para como garantía del pago, porque él le ofreció un cabrito, ¿no? Entonces viene ahora Judá, tiene relaciones con esta mujer que para él era una ramera, ella queda embarazada, siendo Tamar, y ahora Judá manda un muy buen amigo, que le podía mantener el secreto ahí todavía escondidito, que le lleve el pago y que recoja sus cosas, sus objetos personales. Bueno, cuando va a hacer el intercambio, no encuentra a Tamar, que Tamar ya se había ido, obviamente, y ahora, tres meses más tarde, se dan cuenta, le llega la noticia a Judá, que Tamar había fornicado, y en su fornicación, en su pecado, ahora estaba embarazada. Judá dice que la manden matar, que la quemen últimamente. Así de salvaje era el mundo en aquel entonces, ¿no? Entonces, Tamar, vamos a poner de esa forma, diciendo, no, yo no soy la única que cometió el pecado o la falta. El dueño de estos objetos fue el que me embarazó. Que también él pague las consecuencias. Y cuando lo llevan a Judá, se da cuenta que eran sus cosas personales. Y entonces ahí le dice arrepiente, ¿no? Hermosa familia, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Y por qué esta historia pareciera, vuelvo a repetir, como que entre todas estas personas hay un caos y mentiras y una muy buena persona telenovela, ¿no? Una película de sensación. Pero, mis hermanos, todo esto sucede con un propósito. Y vemos aquí en esta historia cómo Judá aprende una lección muy, muy, muy importante. De hecho, la pregunta que aparece aquí, vamos a darle respuesta. Y les recuerdo una vez más, bella familia, que todo el texto de todo el capítulo está aquí en las láminas. Si usted las descarga, allí está el enlace en YouTube. O bien puede mandarnos un mensajito y se la enviamos ahí con muchísimo gusto. ¿Sí? La pregunta que aparece aquí dice, compara el comportamiento de Judá con el de la cananea Tamar. ¿Quién de los dos es más justo y por qué? Esta pregunta aquí no me gustó mucho. ¿Quién de los dos es más justo? Bueno, la respuesta de un servidor, vamos a mirarla aquí. Yo diría que ninguno es justo, ¿no? Justo Judá por lo que hizo, por ir a contratar a una ramera y por embarazarla a ella, aunque Judá, vamos a poner, no sabía de quién trataba. Pero el hecho de que la manda a matar nada más sin averiguar, sin pasar nada más. Como que Judá tampoco no está jugando un papel muy bueno aquí, ¿no? Y Tamar también engaña a Judá de la misma forma. ¿Quién de los dos es mejor? Yo diría aquí, ¿no? Ninguno. Pero si tuviésemos que elegir el menos culpable, sería Tamar, vamos a poner esa forma, ¿no? Pues a ella se le había negado la promesa del último hijo de Judá. Entonces, hermosa familia, aquí vamos de nuevo a mirar que no hay mucho para dónde hacernos, si para allá o para acá, con Judá o con Tamar. Pero bueno, creo yo que al final de cuentas la historia, mis hermanos, podemos sacar una lección de allí, que otra vez Dios está utilizando personas disfuncionales, una familia disfuncional, unas personas que de pronto no tienen en sí la cordura o la madurez, si le quiere llamar, para abstenerse de ciertos pecados o de ciertas acciones. Sin embargo, otra vez, Dios los utiliza. Y eso es algo alentador para nosotros, porque de esa forma vemos que Dios también nos puede utilizar a usted y a mí. De repente, por muy malos que hayamos sido, por muy mentirosos que hayamos sido, por muy hipócritas que hayamos sido, de repente en algún momento, ¿no? Dios nos puede utilizar. Solamente, ¿qué tenemos que hacer? Acercarnos a Dios de todo corazón, ¿sí? Ahora, vamos a mirar aquí, en la parte del miércoles. José, esclavo en Egipto. Bueno, ahora vamos adelante. Nos adelantamos un poquito en la historia. Le dice el Génesis 39. En vista del ejemplo de José, quien trabajaba como administrador bajo Potifar, ¿cuáles son los factores de semejante éxito? Muy bien, aquí vemos ahora, mis hermanos, a José. Vamos a leer el capítulo, creo que tenemos algo de tiempo, y vamos a la parte del miércoles, es que vamos a leerlo mejor completito. ¿Sí? Dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José. Eso es bien importante. Note, todo lo que está pasando a José, desde que sus hermanos lo maltrataban, que su papá de repente medio desconfió de él por el sueño que tuvo, ahora estaba en Egipto como esclavo, mas Jehová estaba con José. Y como dije hace rato, unos minutos atrás, imagínese, todo eso que le está pasando a José, y Jehová estaba con él. Imagínese si Jehová no hubiera estado con José, ¿cómo le hubiera ido? Peor todavía, ¿no? Bueno, Jehová estaba con José. Y recuerde, otra vez, a lo que vamos con todo esto es, Jehová estaba con José y todo lo que aparentemente malo estaba pasando, había un propósito detrás de todo eso. Eso es muy importante que lo entendamos. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Qué interesante, ¿no? Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Qué interesante ver que por José, el egipcio, note, el egipcio, estamos hablando del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el egipcio se beneficiaba de la bendición que tenía José. ¿Por qué? Porque José tenía la compañía de Jehová, porque Jehová estaba siempre con José y lo que José tocaba, vamos a poner así, se convertía en oro, ¿no? Tenía la bendición de Jehová. Entonces Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Qué hermoso saber, ¿no? Y mire qué interesante que Potifar se dio cuenta de esto. Por eso es que no dudó en ningún momento que José se encargue. Si José se va a encargar, yo sé que todo esto va a florecer. Eso es importante para ti y para mí. Porque si tú eres un verdadero hijo de Dios y un fiel hijo de Dios, donde tú estás trabajando, si trabajas para una compañía, Dios va a bendecir a la compañía por ti, porque Jehová está contigo. Donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú estés, lo que tú toques, tendrá la bendición de Jehová, porque Jehová va contigo. Solamente mantente firme y fiel en el Señor, ¿sí? Bien, sigue. El versículo 6, y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. O sea, me voy a despreocupar completamente, solamente me voy a dedicar a comer, a sobrevivir y disfrutar. Porque al fin y al cabo, José se encarga de todo, ¿no? Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Qué interesante que José reconoce que su amo, que Potifar, merecía su respeto y su confianza. Con la confianza que le había depositado, él no le iba a traicionar, número uno. Y segundo, al hacer esto, dice, ¿yo cómo voy a hacer este pecado en contra de Dios? ¿Por qué? Porque Jehová era el que estaba con él. Y queremos saber que a pesar de todo lo que le había pasado, José aún seguía siendo fiel hijo de Dios, a pesar de las circunstancias alrededor que parecían negativas, ¿sí? Hablando ella a José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Ahora se hace la víctima esta señora, ¿no? Ay, Dios mío, qué barbaridad. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. y ella puso junto así la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Algo interesante que está pasando aquí, esta mujer obviamente se está haciendo la víctima. Conocemos la historia, ¿no? Porque está escrita aquí ahora. Pero si de pronto, imagínense aquí a Potifar mirando a su esposa y a José, en el cual había depositado toda su confianza. No se preocupaba por nada, lo acabamos de mirar. No había nada que no estuviera en las manos de José, porque todo lo que José hacía tenía la bendición de Jehová. Y ahora viene su esposa y le dice esta gran mentira, esta vil mentira, para así desacreditar a José. Sigue diciendo la palabra del Señor ahora el 19. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Ahora vamos a pasar al punto de la cárcel. Pero note que antes de todo esto, mis hermanos, lo que José hizo allí, y en este caso, si hubiera sido verdad, si Potifar hubiese creído a su esposa, inmediatamente hubiera mandado a matar a José. Inmediatamente. Lo que él estaba haciendo era digno de muerte. ¿Cómo se va a burlar de la esposa del encargado? De este oficial. Jamás. Eso nunca se hubiera permitido. Pero sin embargo, yo quiero pensar, aunque está implícito aquí, que Potifar no confió mucho en la voz o en las palabras de su esposa, sino más bien lo dudó. Por eso mejor lo manda a la cárcel, donde allá él estaría con vida por lo menos, ¿no? Qué cosa tan interesante. Recuerde que todo eso estaba en el plan de Dios. Porque ahora vamos a mirar, ahora José entra a la cárcel, ¿no? Y él lo manda a la cárcel, ahora está ahí en la cárcel, y él encuentra gracia en el carcelero, en aquel que estaba encargado de la cárcel, ¿no? El jefe de la cárcel. Dice el versículo 22, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. José, siendo un preso, ahora está encargado de la cárcel. Imagínense nomás. Qué hermoso saber, bella familia, que la gente a nuestro alrededor puede confiar en nosotros. ¿Sabe? Porque la gente, cuando usted y yo somos fieles hijos de Dios, hay algo especial en nosotros. Y la gente confía en nosotros, ¿sabe? Eso es hermoso. Preocupémonos si la gente no nos tiene confianza. Algo no anda bien. Algo no anda bien. Entonces, sigue diciendo aquí, José cuidó de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía, José. No necesitaba atender el jefe la cárcel, cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. Porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Ahora viene la prosperidad dentro de la cárcel. Imagínense nomás, ¿no? Ahora dice la pregunta que está aquí. Dice, en vista del ejemplo de José, quien trabajaba como administrador bajo Potifar, ¿cuáles son los factores de semejante éxito? Bueno, la respuesta del servidor. Jehová estaba con José y lo hacía prosperar en todo. Tanto en el palacio como en la cárcel, fue líder y mayordomo. Qué hermoso saber que nosotros como hijos de Dios tenemos esa bendición de nuestra parte, ¿no? Y que Jehová, sin duda alguna, porque somos hijos fieles suyos, Jehová está con nosotros. Alabado sea siempre, siempre, siempre el nombre de Jehová. Al pie de la página el miércoles dice, lee Génesis 39 del 7 al 12, que lo acabamos de leer, ¿no? Ya no lo vamos a leer una vez más, pero acabamos de leer. Dice, ¿cómo resistió José los avances de la esposa de Potifar? Que estamos hablando ahí sobre esta mujer que trató de seducir a José en forma sexual, ¿no? Dice, ¿por qué José dijo específicamente que hacer lo que ella pedía habría sido un pecado contra Dios? ¿Qué conocimiento demostró sobre la naturaleza del pecado y lo que éste es? Muy bien, José conocía a Jehová y le era fiel. Por esa razón, Dios prosperaba todo lo que José tocaba. Y por eso José no iba a fallarle o faltarle a Jehová, independientemente de la falta de respeto que iba a hacer para Potifar, en este caso su amo o su jefe, ¿no? Independientemente de eso, José creo que estaba más preocupado por fallarle a Dios. Y sabe, eso es muy importante. Si usted le es fiel a Dios, y mire, vamos a ponerlo de esta forma en cuestiones de nuestras parejas. Si su pareja es fiel a Dios y usted se da cuenta que es fiel constante, constantemente fiel, no tiene nada de qué preocuparse. De que le vaya a fallar o que vaya a andar mal por ahí en malos pasos. No tiene nada que preocuparse. Preocúpese si usted se da cuenta que su pareja no es fiel a Dios. Allí sí preocúpese. ¿Okay? Porque entonces si no le es fiel a Dios, tampoco le va a ser fiel a usted. O bien, puede que le sea más propenso serle infiel a usted también de esa manera. Vamos a la parte del jueves. Los sueños de Faraón. ¿Okay? Ahora entramos aquí a un punto bien importante. Se lee Génesis 40 del 1 al 41 36. Está larga aquí la historia. Vamos a mirar el copero y el panadero y luego después los sueños de Faraón. ¿Sí? Bien, dice la palabra del Señor así, Génesis 40 del 1 en adelante. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. O sea, cometieron un crimen, no fueron delincuentes. Tal vez robaron, que es lo que haya sido, ¿no? Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José. Y él les servía. Y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño. Cada uno su propio sueño en una misma noche. Cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón, que estaban con él en la prisión de la cárcel de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal, pues, mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño, y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid tres sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José, esta es tu interpretación, los tres sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza, y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como lo solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. O sea, diciendo, yo soy inocente, ¿no? Pues, ya que estás allá con el faraón, ¿no? Con el jefe, con el mero mero de Egipto, vamos a poner de esa forma, me puedes sacar de aquí, por favor, ¿sí? El 16 dice, viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José, también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves se las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación. Los 3 canastillos, 3 días son. Al cabo de 3 días, quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio el jefe de los coperos y dio este la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Aconteció que pasados 2 años, Tuvo Faraón un sueño. Imagínense, pasaron 2 años y José estaba esperando a ver cuándo se acuerda el copero de mí, ¿no? Le parecía que estaba junto al río. Eso es lo que estaba soñando Faraón. Y que del río subían 7 vacas, hermosas a la vista y muy gordas. Y pasían en el prado. Y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne. Y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña y que después de ellas salían otras 7 espigas, menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón y aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios. Y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. Por fin se acordó de alguien que le había prometido algo, ¿no? Bueno, por lo menos que le pidió algo, ¿no? Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche. Y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos. Y vino a Faraón, y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete. Mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón, diciendo, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo a José, en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia, que pasían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas. Y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiese entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala, como al principio. Note que aquí el faraón está dando más detalles de lo que dio al principio, ¿no? En su sueño. Y yo desperté, vi también soñando 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas y abatidas del viento solano crecían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas. Y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Entonces respondió José a Faraón. El sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a suceder, o lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas, 7 años son. Y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Y las siete espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondió a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echará de ver, a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder del sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios, y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quite la tierra de Egipto en los 7 años, y quinte, perdón, quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recogen el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto. Y el país no perecerá de hambre. Bien, entonces aquí hay dos preguntas. Vamos a dar dos respuestas también. ¿Qué relación tienen los sueños del faraón con los sueños de los oficiales? Bueno, nadie puede interpretar estos sueños. Es algo que está por ambas partes. Sueñan, pero no hay nadie que los interprete. Algo parecido entre José y Daniel. Recuerda que Daniel también viene Nabucodonosor y le dice, ya lo del... No hay quien me diga lo que soñé ni lo que significa, ¿no? Pero Dios siempre responde, ¿no? Y bien podríamos decir, como diría ahí José, pero hay un Dios en los cielos que conoce todo, ¿no? Todos los misterios, y Él es el que los revela. Bueno, entonces, la siguiente pregunta, ¿cuál es el significado de este paralelismo? Dios pone las circunstancias alrededor de José para lograr su propósito. Al final, José pasa a gobernar todo el país de Egipto. Y eso es sumamente importante, porque si miráramos así nada más por encimita, vemos que, como decíamos al principio, ¿no? Parecía que todo va de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor. Pero ahora, fíjese, José, después de ser un hermano envidiado y maltratado por sus hermanos y menospreciado, después lo tiran ahí en un pozo, luego lo venden como esclavo en Egipto, trabaja con Potifar ahí en el jefe de la guardia, es acusado por un crimen que nunca cometió, termina en la cárcel, y en la cárcel sigue todavía ahí luchando y siendo fiel a Dios, y aparentemente, bueno, no aparentemente, sino todavía prosperando en gran manera porque Jehová estaba con él en todo este tiempo. Ahora está frente a Faraón, el presidente o el rey del país, y ahora José llega hasta ese punto, donde ahora está frente a Faraón, y ahora vemos lo que sigue, ¿no? Al pie de la página ayer jueves, dice, ¿cómo podemos aprender a confiar en Dios y aferrarnos a sus promesas cuando los eventos no parecen para nada providenciales y en efecto Dios parece callar? Bueno, mis hermanos, el justo vivirá siempre por fe, confiando en Dios, quien siempre tiene todo bajo control. José podría haber dicho, no, pues mira, mis hermanos me odian, me vendieron como esclavo, no, pues para, como que no tiene sentido serle fiel a Dios entre todo esto que está pasando. ¿Cuántas veces ha pasado esto por nuestra mente, bella familia? Donde nos desesperamos por las circunstancias a nuestro alrededor. Y pareciera como que no tiene sentido ser fiel a Dios. ¿Para qué? Si Dios se olvida de mí, Dios se ha olvidado de mí. Mira todo lo que me está pasando, mira qué tan mal me está yendo por todas partes. Mejor ahí muere. Mejor me voy por mi propio camino. Y al fin y al cabo, pues, aparentemente no le interesa a Dios. Mira cómo va, mal de mal, mal en peor. Al final viene la recompensa, bella familia. Y en nuestro andar en este mundo, recuerde esto. No importa todo lo que usted pase aquí en esta vida. No importa qué tan mal le vaya si es que le quiere poner así de esta forma. No importa qué tan mal la esté pasando, si es una enfermedad o problemas o lo que sea. No importa qué tan mal lo esté pasando. Recuerde. Viene un momento donde Jehová se acordará de usted y lo llevará al cielo, donde usted podrá vivir allí eternamente feliz y contento por toda la eternidad. No se desespere nada más. No se desespere y manténgase firme en el Señor. No importa lo que esté pasando a su alrededor, ¿sí? No importa qué tan mal parezca la situación a su alrededor, por favor. Hay dos preguntas en la parte del viernes. Vamos a darle lectura. Dice la primera pregunta, compara a José con Daniel y Jesús. ¿Cuáles son los puntos en común? ¿Cómo revelan José y Daniel a su manera aspectos de Jesús y de cómo habrá sido Jesús? Bueno, para empezar, el carácter, la humildad, servicio y siempre pensando y cuidando a los demás. Y tomando en consideración que a ambos, tanto José como Daniel, dan el crédito a Dios por la revelación de los sueños y el hecho de poder interpretar los sueños. Y recuerde, José y Daniel son un prototipo de Jesús. Y qué hermoso saber que Jesús es El que recibe el crédito a finales de cuenta por lo que ellos están haciendo, por su participación aquí en la tierra, al poder estar frente al rey y poder revelar los sueños, ¿no? ¡Qué hermoso! Hermosa familia, usted también puede ser, sin duda alguna, un instrumento en las manos de Jehová para cualquier cosa que Dios lo quiera utilizar. Y muchas de las veces, mis hermanos, solamente tenemos que hacer es acercarnos a Jehová, ponernos en sus manos y ya que Él haga lo que tenga que hacer con nosotros, para que podamos llevar el mensaje de salvación a todo el mundo, ¿sí? La segunda pregunta que aparece allí en clase, dialoguen sobre la pregunta que está al final del estudio del jueves. ¿Cómo aprendemos a confiar en Dios cuando las cosas no nos salen tan bien como finalmente ocurrió con José? Al final pareciera que José, bueno, ahora ya está gozando de éxito, porque ahora ya es el encargado de todo Egipto, imagínense. Y ahora vemos cómo ahora José se cumple aquellos sueños que él tuvo, ¿se acuerda? Con las espigas o los manojos y la luna, el sol y las estrellas. Bueno, ahora, en la próxima semana, vamos a mirar el cumplimiento precisamente de esa parte. Bella familia, en clase dialoguen bien esta parte. ¿Cómo nosotros de pronto vamos a aprender a confiar en Dios y a decir, Señor, todo está en tus manos? Por eso te digo, bella familia, por favor, no importa lo que estés pasando, no importa qué tipo de problema tengas en tu vida, no importa cómo esté tu salud, de repente hay depresión en nuestras vidas, de repente hay dolor en nuestros corazones, de repente hay enfermedades, de repente la pérdida de un ser amado, de repente problemas aquí, problemas allá, de repente sin trabajo, de repente sin dinero. Confía en Jehová. Jehová siempre abrirá el camino para tu vida. Mantente firme y fiel en el Señor nada más y Él hará. Puedes tener la seguridad y la certeza de eso, ¿sí? Bella familia, Jesús viene pronto. Ve a tu alrededor todo lo que está pasando y te darás cuenta que todo lo que está sucediendo hoy por hoy, está marcando la venida de Cristo Jesús muy, muy pronto. Ya el colmo del pecado está llegando a su punto, al igual que en Sodoma y Gomorra, con el homosexualismo y todo lo que está pasando. Igual que en el diluvio. Hay cosas que están sucediendo ya, hermosa familia, que estamos mirando que posiblemente Dios una vez más diga, no puedo ya soportar y no puedo ya esperar más tiempo. Jesús viene pronto. Mira a tu alrededor, mira la economía, mira lo que está sucediendo hoy por hoy. Por primera vez en la historia, yo pienso que desde que existe Estados Unidos, aquí en Arizona, por primera vez, un galón de gasolina está en, lo hemos mirado, hasta casi $5.50. Más de 100 pesos, más de 100, como 115, 120 pesos. Bueno, sí, como 115, alrededor de 115 pesos mexicanos. Hermosa familia, las cosas se están poniendo cada día peor. Quisiera decir que se van a mejorar y posiblemente se comiencen a mejorar un poquito, pero será solamente para que se prepare todo el preámbulo para que Jesús venga en gloria y majestad y que entre la ley dominical y entonces sí, venga la persecución y entonces ahí aparezca Cristo Jesús en las nubes de los cielos con gloria y majestad. Y Jesús viene por ti, que te ha mantenido firme y fiel a pesar de lo que esté pasando a tu alrededor, ¿sí? A pesar de las circunstancias, a pesar del mal rato que está pasando, a pesar de todos los problemas, mantente firme y fiel porque Jesús viene muy pronto en gloria y majestad y Jesús viene por ti. Sí, por ti y tu familia. Por eso, con Fe y Esperanza, seguimos preparando a las familias que formarán parte de ese pueblo que mirará a Jesús venir en gloria y majestad. Y tu familia debe estar allí. Hasta la próxima semana, si Dios no lo permite. Tu amigo y servidor Joel Medina, te mando un abrazo donde quiera que te encuentres. A ti y a toda tu familia, gracias por orar por nosotros. Por favor, recuérdanos siempre. Hasta la próxima semana.
Fe y Esperanza, preparando las familias que formarán pueblo que verá a Dios. Fe y esperanza preparando